11 y media de la mañana, continúan en este programa Buenos Días Madrid, aquí en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y llegados a este punto, cuando, en fin, aproximadamente a partir de las 12 y media, nosotros siempre queremos tener una cita con el mundo de la cultura. Y para eso, pues qué mejor, en fin, qué mejor interlocutor que nuestro compañero Sergio García Romo.
Buenos Muy buenas, días. Alipio.
¿Qué pasa? Le has cambiado el apellido a Sergio, le has llamado interlocutor. Es que, anda, coge tú, que estamos, Alipio bueno, y yo estamos a estas horas ya un poquito para
jugar.
Menos mal que vuelves tú.
Ya que habléis de nombre, el protagonista nuestro tiene nombre propio, se llama Óscar, ¿vale? Tiene 10 años, Óscar está enfermo. Óscar tiene cáncer.
Ahí contaba así.
Óscar, pero mira, te voy a presentar a Óscar. Déjame que te cuente. Óscar
no me apetece mucho.
Es muy valiente. Óscar tiene es curioso, tiene mucha capacidad de asombro y Óscar es muy fuerte, es incluso más fuerte que un campeón de lucha libre. Aunque campeona de lucha libre es otra protagonista también de este montaje del que vamos a hablar. Óscar o La felicidad de existir es un montaje que podemos ver en la sala Arapiles 16 de Madrid, un montaje con el que su director, Juan Carlos Pérez de la Fuente, está como un niño con zapatos nuevos.
Espera un momento, antes de que presentes a los invitados, te voy a hacer una pregunta que yo lo hago mucho cuando me hablan de una película o de una obra de teatro.
Sí.
¿Voy a disfrutar? ¿Voy a salir con mal rollo o voy a salir con ganas de hacer cosas?
Vas a salir con ganas de sonreír a la vida.
Entonces sí, me apunto. Vale.
Sonreír a la vida, ¿eh? O de disfrutar de la vida, aunque a veces duela, ¿no? Era así un poquito lo que decía Kiko Veneno. Bueno, Juan Carlos está, como te digo yo, con un niño con zapatos nuevos, ya que hablamos de Óscar Niño. Aunque le hemos tenido un tiempo ahí, además él vuelve con energía, que él ha estado ahí como un niño castigado sin recreo, ¿eh? Casi se ha sentido él. Y su debut, de nuevo, su vuelta a los escenarios, viene acompañado de Yolanda Ulloa, una actriz que da vida a multitud de personajes, dando esos matices, ahora lo iremos contando, y está como una niña que disfruta con un regalo que le han hecho o que le han dado. Juan Carlos, muy buenas.
Buenos días, qué bonito lo que decís. Gracias por tenernos esta mañana aquí y hablar de teatro. Eso siempre hay que agradecerlo a Alipio, Begoña, gracias de corazón.
Me encantados.
Yolanda, sí, sí. Bienvenida, muy buenas.
Gracias. Me adhiero a lo que dice Juan Carlos, muchísimas gracias por traernos.
Bueno, Juan Carlos, ¿sos como un niño entonces?
Claro, a ver, vamos a ver. Lo primero que tenemos los adultos es no tener miedo a esas palabras. La obra es una metáfora de la vida. Sabemos que un día u otro vamos a enfrentarnos a problemas, claro. Yo les doy mi palabra que no es una frase hecha. Y no les vamos a defraudar de que el mejor antibiótico, y mira que el antibiótico, dicen, tiene efectos secundarios. Bueno, pues este antibiótico que es Óscar, de verdad que te quita todo residuo de cobardía, de miedo, de sobre todo de miedo. ¿Y sabes lo que te pone? Coraje. La gente, todos un día, y a esta edad nuestra, y en esta gran crisis que hemos tenido, nos enfrentamos a problemas. No llegas a fin de mes, tu hijo o tú te va a llevar al paro, la hipoteca no la puedo pagar. Todo eso son metáforas de la obra. ¿Y qué nos cuenta la obra que ha estado año y medio en París, en cartel? Te dice, mira, cuando tengas un problema, ten coraje, ten narices, échale arreos, no te acobardes, no tengas miedo, y hazlo con humor. Y de todo ese resultado sale la obra, mira que he dirigido ya mis 59 años, casi 100 obras. La más positiva, el mensaje más de luz, de brillo, es este.
Es que es eso lo que le preguntaba a Sergio, porque hay cosas que dices, bueno, hay películas sobre todo, sí, ¿no? Más que el teatro, que sales del cine, que dices, bueno, la película habrá sido más bonita, más estéticamente y tal, pero que sales hecho polvo. No. Y hay otras que sales con ganas de vivir.
Voy a contaros un secreto.
A ver.
A lo mejor lo voy a decir, pero
entonces,
verás, lo vais a entender. El primer día que abrimos al público, vino Alberto Ruiz Gallardón con su mujer. Y porque no eran estrenos todavía, no se había estrenado, eran esos días que hacemos previas, que llamamos, ¿no? Y yo estaba nervioso porque había oído y sabía que era público que la mujer de Alberto había tenido un problema de salud. Me acerqué y les dije, pero bueno, ¿por qué venís hoy? Pero una cosa, ¿sabéis lo que venís a ver? Y me dice ella, claro, por eso vengo. Cuando salió, dije, bueno, pero es que no está hecha. Eso que decimos los directores, ¿cómo lo habéis dejado? No, es que volvemos el día del estreno. Ahí lo tienes, un ejemplo de una persona que tiene un problema y dice, quiero ver esa obra. ¿Por qué? Porque te da una solución. porque sabemos que tarde o temprano los seres humanos nos enfrentamos todos a problemas. Y luego hay otro segundo tabú en esta obra: hablar de Dios. En España dices, ¿cómo que va? Uy, por Dios, ya tiene ideología. Dios, dicen que Dios es de derechas, pero ¿qué me dice usted? Bueno, pues no. Óscar escribe 13 cartas y la última carta, 14, es Mami Rosa, ¿no? Es una lección de vida. Y de gentes, fíjate, al público adulto le pedimos, no pierda usted el niño que llevamos dentro. ¿Sabes lo que pasó cuando Chaplin apareció en el mundo? Que nos dejó a todos inquietantemente desconcertados porque nos obligaba a ser un poco niños. Eso es lo que hace la obra. Hablo mucho, me tenéis que cortar.
No, mira, pues no, mencionaba Juan Carlos esas 14 cartas que Óscar escribe desde el hospital. Cartas, porque hay sentido del humor en la obra, nos lleva a esa visión de este chaval de 10 años. Y claro, él escribe, como dice Juan Carlos, a Lipe Begoña, ¿verdad, Yolanda? Escribe a Dios. Pero él se pone a escribir y resulta que tiene un problema.
Y me gustaría que me aclararas algo. ¿Me voy a curar? Contesta solo sí o no. Es facilito, sí o no. Tacha lo que nos sirva. Hasta mañana. Besos, Óscar. Postdata. No tengo tu dirección. ¿Qué hago?
Claro, él escribe las cartas, Yolanda, pero claro, ¿a dónde se las envía a Dios?
Pero ese es el truco, ¿verdad? Ese es el grandísimo artilugio que nos presenta Smith en esta obra, porque hay una referencia ahí que se va como desvelando, por lo menos te marca un horizonte. Cuando nos encontramos ante una crisis perdemos toda referencia y necesitamos recuperar el sentido de lo que estamos viviendo, lo que estamos afrontando, ya sea de forma directa o indirecta. Entonces, él es lo que consigue crear vuelve a aparecer un horizonte sobre tu vida, ¿no? Sobre tu situación vital, que es de absoluta crisis. Y entonces, al recuperar el sentido de la vida, ya tienes un objetivo, tienes un, ¿verdad? Tienes un impulso vital claro y contundente. Esto es lo que pasa con Óscar. Entonces, Dios incorpora ese impulso vital y lo incorpora de una forma contundente, rotunda. Y es lo que le da fuelle, ¿eh? Entonces, no tiene la dirección de Dios, pero sí está bien direccionado.
Yolanda, tú eres Óscar, pero eres más personajes.
Sí, me temo que sí.
Por decirlo finamente.
Sí. Claro, porque es un juego, ¿no? Lo que tú haces en el escenario, ¿no? A través de las cartas, metiéndote en la piel de esos personajes, porque yo calificaba a Óscar antes, decía muchos adjetivos de Óscar. Óscar también es muy generoso porque decide compartir con todos nosotros su día a día, ¿no? Y nos ha presentado diferentes personajes que tú le das vida, les pones voz
sí,
y gesto.
Sí, es un trasto. Y va vertebrando una columna preciosísima, ¿verdad, Juan Carlos? Además es eso, con un grandísimo sentido lúdico y apelando a la imaginación. No puede ser de otra manera. A veces son trazos, pero estos personajes se hacen presentes.
Totalmente. Erik Emmanuel Smith, que es el autor más representado fuera y dentro de Francia, ahora mismo yo te diría que es el autor más representado en Europa, cuenta que ¿por qué surge esta obra? Por dos motivos. Primero, dice que de pequeño su padre era fisioterapeuta y le obligaba a ir a los hospitales y no quería. Vienes a los hospitales. Y la sorpresa suya, dice, cuando llegábamos a los pabellones donde estaban los niños con cáncer, el humor tan feroz que tenían. Dice, allí, por ejemplo, en nuestra obra hay un compañero de Óscar que se llama Bacon. Porque está quemado todo.
Otro Einstein también, ¿no?
Einstein, porque tiene la cabeza con hidrocefalia y la tiene enorme. Baby Blue es el amor de... que es una niña azul que tiene problemas, que no le llega la sangre bien a los pulmones y por eso no tiene ese color rosa, ¿no? Hay un humor tremendo, ¿no? Y nos hace falta un poquito de humor. Mira, mira que me ha sentado a mí mal lo que nos han dicho en The Times a los ingleses, a los
sí,
españoles,
¿no?
Sin embargo, entendí, Óscar me estaba diciendo, ándate en un poquito sentido del humor. Dije, ya, pero es que me joroba que ellos, ¿entiendes? Siendo ellos tan estirados y tal. Bueno, el humor es necesario, el humor forma parte de la vida. España es un país trágico, claro. Pero la tragedia en los clásicos, en Calderón, en La vida es sueño, siempre va unida a la comedia.
Sí, señor. Que es una manera de sobrellevar la tragedia, precisamente, ¿no? Que si no sería insoportable.
Yolanda, yo tengo una duda. Yo no he visto la obra.
Pero tengo una duda. ¿Cómo, haciendo distintos personajes, cómo pasas de uno a otro? ¿Cómo se ve en la escena?
Claro, es que eso forma parte, ¿verdad?, de ese trabajo que se hace en lo invisible, que el espectador luego ve ya articulado, muy bien montado. Y creo que esto es fruto, sobre todo, de la maestría de Juan Carlos.
Sí, ala, nos pasáis ricos.
Tú calla, hombre, ahora calla. Y escucha.
Que se está viniendo arriba.
Esto es así, ¿no? Hay una buena dirección y se sigue esa dirección. Y se sigue con entrega, se sigue con confianza absoluta. Y yo creo que de ahí el trabajo que podemos presentar hoy en día.
Uh-huh. Por ejemplo, un
¿cómo es eso? Escénicamente.
A ver. Vámonos a los prolegómenos. El día que recibe el texto, yo dije primero, no le digáis nada. Y recibe un texto y dice, hombre, habla Óscar, habla Mami Rosa, habla Óscar, habla Bacon, habla tal. ¿Y cuál hago yo? Hago Mami Rosa y dice, no, haces todos. ¿Cómo? Claro, los monólogos estamos a 5 horas con Mario. Mm. Una señora de una edad, su marido ha muerto y está con él hablando. No. Pero entonces, ¿esto cómo? O sea, ¿son papagayos? ¿Son títeres?
Es como contar un chiste, ¿no?
Mira, no estamos en el teatro, pero yo llevo un poquito a esa sala Rapiles 16, Óscar, La felicidad de existir, jueves, viernes y sábado a las 8, domingos a las 9. ¿Queréis como Óscar, oír como Óscar interactúa con otro, bueno, con el otro gran personaje de la obra que es Mami Rosa? Atentos.
Paseábamos por el jardín del hospital y piso una caca de perro. ¡Joder! No hables mal, Mami Rosa. Hablo como me da la gana. Y tú no me toques los... Pero Mami Rosa, ni Mami Rosa... ¡Anda! Cierra el pico y mueve el culo. Nos sentamos en un banco para descansar y le pregunté, ¿por qué hablas tan mal, Mami Rosa? De formación profesional, muchacho. En mi profesión no se lleva a hablar con delicadeza. Si yo llego a hablar con delicadeza, sí que me habrían jodido viva. ¿Y cuál es tu profesión? ¿Cuál era tu profesión? Luchadora de cash. ¿Luchadora de qué? De cash. ¿De cash? ¡Luchadora de lucha libre!
Ahí está, otra valiente.
¿A qué? Llama mucho la atención.
Sí.
Lo hace todo ella y en directo. ¿Cuál ha sido el proceso? Mira, porque dices, pero bueno, ¿y cómo empezamos? Empecemos, tenemos que jugar. Ya aparecerán los personajes, ¿verdad? Han sido las navidades más intensas de nuestras vidas, mientras todos tomabais turrón. Nosotros buscábamos a Óscar y a Mami Rosa. Es verdad que el autor ha hecho una cosa, está muy bien contrastada. Posiblemente Mami Rosa no sea esa luchadora de catch, de lucha libre. Es una voluntaria que sabe que ese chico lo está pasando mal y tiene que hacerle un gran alejop y se hace pasar por una luchadora. Y lo que le va poniendo son metáforas con las peleas que ha hecho en su vida. Es verdad que están muy contrastados. Entonces le dije, Yolanda, vamos a ir poco a poco. Mami Rosa es una mujer de un carácter, una mujer aparentemente, es muy un corazón único, pero mal hablada. Ni Cristo que lo fundó, es así. Que luego vamos a descubrirlo al final. Y eso le deja a Óscar, que es como es un niño de 10 años, hoy que va cambiando. Entonces, le hemos ido hasta encontrar esa edad, 10 años no es casi nada. Porque hoy en día te encuentras a niños de 10 años que están un poquito asustados y otros que son unos trastos maravillosos. Y Óscar es un trasto, posiblemente ha visto el espejo, le han puesto delante. Y vamos a contar un pequeño secreto. ¿Sabéis lo peor de esta obra? Lo peor que le sucede a Óscar, que no le contaron la verdad. Y un día en el hospital un amigo suyo le dijo, ¿han venido tus padres? Mis padres no pueden venir, vienen solo los domingos. He visto su coche en el aparcamiento. Baja corriendo a la consulta y allí escuchó lo que nunca un niño debería escuchar. Lo que le pasa y que no tiene cura. A partir de ese momento se vuelve como una especie de loco maravilloso, ¿no? Porque lo que quería es que sus padres se lo hubieran dicho. O sea,
ahí vamos, ¿no? Un poquito que se da cuenta que la cobardía de sus padres.
Totalmente.
Él le decepciona eso, ¿no? Diciendo, yo ahora que tengo que ser valiente, que me quedan 12 días de vida, pero las personas que más me quieren no lo pueden afrontar y son cobardes y no se atreven ni a decírmelo.
Claro, pero ahí está, y ahí quienes. Todos somos hijos y algunos son padres, sois padres. Pero ahí donde te das cuenta que es muy difícil, la verdad, a veces, Y vienen bloqueos, vienen... porque, ¿cómo le van a querer sus padres, no? Pero aparece una mujer que para mí es una lección de vida. Vamos a ver, todos tenemos mucho que hacer, tenemos mucha prisa. Que alguien dedique su tiempo a los demás y sea capaz de inventarse, de reinventarse, dices, ahí empieza a haber también. O sea, que estamos hablando de una mujer madura y de un crío de 10 años. entre medias en el arco estamos todos los que nos sentamos ahí. La grandeza de este texto, ¿por qué el autor se ha vuelto loco? ¿El autor quiere...? ¿Por qué que hay crisis? ¿No? ¿El niño? No, el niño no debe estar allí. Porque cada persona que se siente en el patio de butacas se va a encontrar con su Oscar, porque le va a ver a través de ella, pero sin querer tú vas modelando a través de la obra con tu Oscar. Y te vas a encontrar con Dios. Y yo soy de los que creo que los milagros no existen si tú no quieres que existan. O sea, dices, ¿cómo? Sí, José, sí. Si tú quieres algo con todo tu... Un día me preguntaba un periodista, con una pregunta con un poquito de mala uva, ¿tú crees en Dios? Y dije, por Dios, si creo en Segismundo y en Hamlet, ¿cómo no voy a creer en Dios?
Y Juan Carlos, ¿y cómo es tu Oscar? Tú decías, todos nos vamos a encontrar con nuestro Oscar, ¿y el tuyo?
Pues como soy yo. Sí, lo vas
a decir. Es que está, es que
te voy a preguntar a ti, ¿cómo es tu Oscar también, Yolanda?
Sí, Juan Carlos, es que está muy oscarizado. Cuando veáis la obra lo entenderéis, está ya muy oscarizado.
Sí, Oscar
vive en él.
Pero ¿sabes lo que pasa? Le tenía tanto miedo a esta obra, dada su...
Porque a Madrid no había llegado la obra, Juan Carlos. Jamás, es decir, eso también quiero que lo cuentes, porque
tiene un halo,
Oscar no es nuevo para ti.
Un halo de misterio. Al año siguiente de terminar el Centro Dramático Nacional, habíamos tenido María Jesús Valdés y yo el gran éxito de Carta de Amor, y me llevaron a París, me dijeron, yo creo que la Valdés y tú debéis hacer esto. Y empezamos los ensayos, y empezó a ponerse malita, de esa enfermedad que no queremos nombrar, que a la gente mayor le pasa, la memoria, cosas de esas por ahí, ¿no? Lo iba a hacer Concha Velasco, y Concha estaba en plena separación, fíjate, estoy hablando a calzón quitado, y éramos muy amigos, la Diosdado y yo, y cogió el texto, déjame leerlo, me llama y me dice, quiero volver al teatro con esta obra. Y le dije, no, Ana, no, lo siento, ¿cuántos años llevas sin actuar? 19. Y ahora voy a ser más sincero todavía. Le dije, ¿tú eres consciente que nos puede costar nuestra amistad? Nos costó la amistad. Estrenamos, claro que estrenamos. Estuvimos medio año de gira y le dije, Ana, no estás para entrar a Madrid. Porque hacía falta mucha energía. Fíjate lo que... Ana era una actriz maravillosa, pero no para esta barbaridad. Estaba ilusionada del proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía una edad y tal. Y no entramos a Madrid y me costó la amistad de Ana Diosdado. Ana Diosdado se fue, y no nos hablábamos. Fíjate si quiero ser honrado. Cuando la UNIR me llama que quiero que monte este proyecto, que dije, no.
Quita, ¿no?
Déjame de líos, no tú.
Y entonces puse una condición. Si queréis que vuelva a dirigirlo, me fui a París, hablé con el autor, vamos a bajar la edad, lo primero. ¿Por qué? Pues porque yo había visto a Daniel Daguier, pero Daniel Daguier era una actriz que los franceses, cuando salía al escenario, ¡bravo!, gritaban allí.
Antes de...
Pero era, ¿sabes cómo son los franceses con sus actores? Cosa que aquí
y, no con comida, así, y con su comida, y con todo, ¿no? Sí. De chauvinismo.
Pero aquello, y aquella mujer nos tenía 2 horas allí, no interpretaba así, ella recitaba. Y decía, ¿qué hace esta mujer? Si esto lo hacemos aquí, a la hoguera nos lleva. Entonces, esta mujer apareció en mi vida... Unida, os vais a quedar a cuadros. A Salvador Dalí, sí. A la obsesión que me entró a mí por recuperar el Tenorio de Dalí, que hizo con Luis Escobar en el Teatro María Guerrero. Cuando yo dirigí el María Guerrero, le pedí a Ángel Fernández Montesinos, a Burban y a Pedro Moreno, hay que recuperar. Un año antes hay que buscar esos figurines y tal. Entonces me dijo Ángel, yo tengo una actriz, se puso de moda que las Ineses tenían que ser niñitas, lolitas de 15 años. Atrás queda doña María Guerrero interpretando a la Inés con 60 años. Mira, Yolanda, no sé si está un poquito mayor, fíjate. Y a los 2 minutos dije, me da lo mismo, esa actriz está llamada para algo grande. La he llamado en este tiempo para hacer nada menos que Leonor de Aquitania del León en invierno, que hizo Meryl Streep, ¿fue? Sí. Uh-huh. No podía. Y dije, Morena, ¿tienes tiempo? Y me dice, tengo tiempo. ¿Tú eres consciente de dónde te vas a meter? Porque de aquí no hay más que 2 caminos. O sales para que te den un Oscar, o te quemas a lo bonzo. Hablo mucho, pero tenéis que decir, no hables más.
No.
Es que estamos encantados de oírte. Yolanda.
Y tú, Yolanda, a ciegas, fue ciega, ya que hablábamos de Dios y de...
No, yo leí el texto.
Sí. ¡Hombre! Bueno, fue ciega después de leer el texto.
Pero
mira, me pasó una cosa que ya... Una ya tiene una cierta dureza, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos. Y este texto en la primera lectura cumplió el fenómeno que está cumpliendo ahora cuando termina la función. y es que te cala muy hondo. Yo me conmoví profundamente y yo para que llore con un texto leído ya tiene que llover. Y sin embargo fue lo que ocurrió. Al principio era un desconcierto absoluto y yo leía diciendo, abrumada, diciendo esto como... Pero según fue pasando la obra, caí por completo, fue, seducción total. Y ese fue mi sí, cómo me caló de hondo y que me hizo que se me saltaran las lágrimas. Pero de aquella manera, no, como os digo, no de una conmoción fuerte en el alma. Entonces esto me gustó mucho y fue lo que me dio la fuerza para decir que sí, porque todo el texto en sí mismo, y una vez que Juan Carlos dijo que no, que era para interpretar absolutamente todo, desde el principio hasta el final,
eso no
era
se discute.
Una verdadera esto locura. La Exacto, es una verdadera locura y esto me daba miedo, francamente os lo digo, me daba mucho miedo.
¿Recuerda, Sergio, los días y el lugar?
Mira, Sala Arapiles 16. ¿De acuerdo? Óscar, la capacidad de
sala,
existir, es que se llama así, se llama no tiene así. Pérdida,
sí,
claro.
Sí, pero vamos, por la plaza de Valle Suchila y
claro,
Arapiles.
Eso es el corazón del barrio de Argüelles, ¿no?
Correcto.
Chamberí, pero vamos, es Argüelles.
Es que yo vivía en Fernández de los Ríos. Aguilera, por eso. Claro.
¿Tú eres de Chamberí?
Yo soy chamberilera.
Es que tienes un punto...
También,
yo nací en Chamberí.
No, yo nací, no, pero
tú tienes un Óscar también que se parece bastante... A nuestro.
Sí, ¿no?
Somos de la misma raza.
Sí. Jueves, viernes y sábado a las 8 de la tarde. Si decidís ir a la función del domingo, pues a las 7 de la tarde.
A las 7.
Muy bien. Pues perfecto. Que nada, que se nos ha hecho corto. Pero es que tenemos aquí a no, Carlos. ¿Te puedes quedar, Juan Carlos? Porque te vamos a preguntar.
Sí, porque es que Juan Carlos tiene una misión muy importante esta tarde en Onda Madrid, en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Mira que suena, que suena.
Ya está, mira.
Escuchad.
¿Y esa voz? Bueno, es que le estoy viendo la cara.
De Carlos Honorato.
Claro. Hola, buenas. ¿Qué tal?
Hola, Carlos. Buenos días.
Pues esta chica se llama Aurora y cantará esta tarde.
¿En dónde?
En nuestra gala, a las 6 de la tarde. Bien. Mira, canta a lo Sobral. Escuchad.
Meu bem, pobres minhas preces,
yo creía que era de Lisboa cuando se puso a cantar así, porque la verdad es que tenía el acento portugués, pero...
Y la voz preciosa.
Una voz... Pues fíjate cómo es la cosa, cómo son los artistas, incluso los emergentes, que dicen, no quiero cantar esta hoy.
Anda.
No, se me da tan bien que ya lo he superado, quiero cantar otra.
¿Y a por qué va a ir?
Ah, misterio, hay que oírlo a partir de las 6 de la tarde.
No, pero no va a estar solo ella, porque hoy es una gala de semifinal.
Hoy es una semifinal, van a estar 10 cantantes. Nosotros, como somos buenos chicos, hemos hecho una gala paritaria. Va a haber 5 voces masculinas, 5 femeninas.
Muy bien.
Y la edad, pues bueno, tenemos nuestra veterana, que es Herminia, que canta lírico y que es funcionaria de justicia en la Plaza Castilla, por si tenemos problemas. Alipio.
Está bien. Lo vamos a tratar muy bien.
Y es...
Se oye una canción.
Esta es
ella. La bella y la bestia.
Sí, pues ella es Herminia. Y bueno, pues no voy a decir su edad porque es tan presumida que no quiere decir la edad que tiene. Tiene más de 15. Y tampoco va a cantar esta, porque es que son así. Yo me he dado cuenta que los artistas...
Hay que sorprender.
¿Verdad, Juan Carlos? No les gusta repetirse.
Oye, Juan Carlos, vas a estar de jurado.
Ayer me llamó Nieves y él, uno cada lado. Eran dos voces tan distintas. Digo, hola, chicos, no me gusta un pelo que me estéis llamando los dos. ¡He hecho mal! Hablo cosas feas. No, nos gustaría que mañana estuvieras de jurado. Es un honor.
Qué bueno.
Es muy bonito que una radio pública dé oportunidades... Televisión Española. Pero eso está como muy preparado, no. Gente corriente, gente de la calle, gente que tiene su trabajo, un taxista, un chaval que está empezando de 15 años...
Una funcionaria de la Plaza Castilla.
Ya veréis cómo nos echaron una mano.
Ese chico de 15 años está entre los...
El chaval de los 15 es para la siguiente semifinal. Es que hay que repartir.
Yo quería preguntar espectacular.
A Juan Carlos... ¿Qué vas a valorar tú? Es decir, me refiero a qué te va... sensibilidad, claro, sí.
Se han puesto de moda... Mira, vamos a ver. Aquí no vamos a engañarnos que no soy mujer por ahora.
No.
Esto hace que... Escucha, estamos en un momento donde todas las noticias tienen que ver con... Yo lo primero que dije es a los chicos ayer, por Dios, que vamos a ser objetivos. El hecho de ser mujer es importante, ya está en el 50%. Porque estamos muy condicionados, porque Nieves nos dice, tiene que ganar una mujer. Estoy de broma, por Dios. Mía, pobre, que es una broma, que es una broma que he hecho yo.
Como no. Gane una mujer, no. No,
ahora,
hoy no.
Ahora estará el fantasma hoy, del tongo.
Ya os lo digo. Hoy no va a ganar nadie, ¿eh? Es una semifinal. Es que entonces semifinal. Vamos a elegir a cuatro que van a pasar directamente a la final. Y uno va a estar ahí, uno de los puestos para la final va a estar entre otros cuatro, que se van a pelear ahí durante toda la semana en nuestras redes sociales, ya sabéis.
Que, como público yo les puedo salvar a alguno o decidir qué pasa.
Sí, durante toda la semana vas a decir cuál es el que pasa a la final de esos cuatro que va a elegir el jurado.
¿A través del Twitter?
Que... El Twitter del programa, sí, sí. Vale. La verdad es que funciona bien, es
fenomenal.
Relativamente
Carlos,
fácil.
Aparte de oírlo, que evidentemente es Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM, pero hay gente que también le dice mucho los gestos, ¿se puede ver esta gala?
Pues se podría ver, pero es que, claro, no la podemos hacer aquí en este estudio tan maravilloso que Alipio nos llenó de cámaras. No puede ser. ¿No? Lo vamos a hacer en el auditorio.
La final, en el auditorio.
La final, prometemos que la final vamos a hacer un trabajo ahí de...
Ingeniería
de
final.
Acoso y derribo.
De ingeniería.
Apunta, Alipio, apunta.
No, pero quisiera alguien verlo hoy, no
a ver,
se puede.
Sí, tiene que venir aquí. Si sí, es tan fácil como venir aquí. Pero claro, no puede llegar uno y decir, oye, que entro aquí, que está en mi casa, que soy un ciudadano de Madrid. Es que no, por favor, hay que llamar antes.
Vale.
91-512-8787. Nos quedan 10 entraditas por ahí nada más.
¿Entradas individuales o dobles?
Sí, dobles, venga, va.
10 dobles.
No vamos a estirar un poquito. Vale. Pero que tienen que llamar ahora mismo. Claro, quiero decir, es ahora o nunca.
O sea, los 10 primeros que llamen.
Los
10
primeros. 91-512-8787. Porque no se va a poder ver a través de la web. Lo sentimos, vale. Pero por motivos técnicos no se puede ver, ¿eh? Se podrá escuchar, eso sí.
¿Quién es?
A ver. Javi del Val. Otra de las cosas que tenemos es que algunos componen sus propias canciones, y es el caso de Javi del Val. Este tío ha compuesto esta canción.
Fíjate, encima compone.
¿Y cuántos años?
Él tiene 20 años, Javi. Y ya ha compuesto para algunos cantantes. Lo que pasa es que no nos ha querido decir para quién.
¿Cuántos secretos tienen vuestros artistas, por Dios?
Pero lo descubrirás, Begoña. Lo digo en serio, que alguno saldrá esta tarde y algún... Yo estoy convencido de que todos los que han pasado por aquí, alguno llegará. Estoy convencido, que alguno llegará a ser conocido, porque hay una calidad media muy alta.
Sí, sí, yo que le he seguido siguiendo, lo hay. Y luego tenemos que preparar algo, fíjate, yo no vamos que pensar, pero hasta que esta tarde no lo vea, imagínate que yo soy director y productor. Sí, escucha, hay que pensar.
Tú eres director
vida...
y yo soy productor, hombre. Ya estamos los dos.
Claro, pero en el teatro
teatral,
dices...
Sí.
Está pasando día a día, ¿no? El destino es extraño. Yo no creo en la casualidad, sino en la causalidad, ¿no? Y de repente, yo desde que les llevo yendo todos los días, porque me parece único, uno tiene la visión de Televisión Española con esos chicos preparados en una academia, encerrados días. No, escúchame. Ante la pregunta de ¿y usted por qué canta? No la sabemos responder nadie, porque la madre naturaleza me ha dado una serie de cualidades. Y yo... No solamente las he conservado, sino que las he potenciado. Y eso hacer en Operación Triunfo está muy bien. Pero a mí me gusta que sea la gente llana. La gente que dice, ay, mire usted, no pasa una... Sí, vas a pasar una selección, pero tú sigues siendo un taxista, una señora de justicia o un chaval de 16 años que se atreve a componer.
¿Ves por qué lo hemos contratado de jurado? Es que no se calla ni debajo del agua.
Nos ha dicho, pero cortadme. Pues te voy a tener que cortar ahora, Juan Carlos, porque es que es casi la una... Ya sabes que a esta hora en Onda Madrid llega la información, llega el boletín y luego también llega nuestro compañero José María del Toro, que lleva toda la mañana currando para luego contar el partido de la una, si no, le hacemos un pan como unas tortas.
De todas formas, Carlos, repetimos ese teléfono de esas 10 entradas dobles para los 10 primeros que llamen.
91-512-8787.
Perfecto.
Pues nada.
Pues ahí queda. Muchas gracias, Carlos.
Nada, esta tarde
nada,
nos oímos.
Pendientes.
Venga, hasta luego.
Yolanda, gracias. Juan Carlos, muchas gracias.
A vosotros de corazón,
A vosotros.
Solamente Oscar, os falta gracias. Venir, pasaremos lista.
Venga.
Bien.
Sergio, a ti te veo en un rato. Tomamos un cafetito. Venga, y a ustedes, que tengan buen fin de semana.
Hasta el lunes.
Es la una de la tarde.